Está en línea el economista, el analista Aldo Abraham, director ejecutivo en Libertad y Progreso. El tema que queremos charlar con él es más dólares distintos. ¿Cómo se vive en un país con tanta inflación, con tantos tipos de cambio? ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Buen día, un gusto estar charlando con ustedes.
¿Cómo hacemos? ¿Cuántos dólares tenemos que tener en la cabeza para vivir? Alguien va a decir, bueno, ¿por qué vivimos en dólares? También es una pregunta.
No, bueno, ¿por qué vivimos en dólares? Tiene básicamente una fácil respuesta, ¿no? Porque tenemos una moneda que el Banco Central en el más o menos 70-80% de su vida, que empezó allá por mediados de la década del 30 del siglo pasado, se ha, en vez de priorizar, como hacen los países vecinos, el darle a los ciudadanos una moneda estable y confiable, porque es una forma de muestra de respeto a los ciudadanos, acá la verdad es que ha priorizado el financiar a los gobiernos de turno y sus excesos de gastos, y por lo tanto, en vez de emitir lo que la gente necesita, emite lo que el gobierno para pagar esos excesos de gastos necesita, lo cual en definitiva es más de lo que nosotros demandamos. Eso hace caer su valor, pierde poder adquisitivo, y bueno, y uno deja de confiar en la moneda, en una moneda en la cual continuamente el gobierno usa para sacarte con impuesto inflacionario parte de lo que vos tenés para poder gastarlo en lo que a ellos se les ocurre, ¿no? Porque a la larga ese poder adquisitivo con el que ellos pueden gastar más es poder adquisitivo que vos has perdido y vas a gastar menos y te ha empobrecido. La gente en algún momento se cansa y deja de demandar esa moneda, ¿no? Cada vez demanda menos esa moneda y busca alguna que le permita tener una mayor garantía de estabilidad en su valor, y nosotros hemos elegido el dólar. Ahora, ojo, porque nosotros lo que hemos elegido es el dólar verde, no el dólar oficial, el dólar de Coldplay, el dólar turista, el dólar Netflix. Todos esos son inventos artificiales que ha generado el Banco Central, que con el CEPO trata de fijar un valor del dólar extremadamente bajo para lo que verdaderamente vale un peso, ¿no? Que debería reflejarse en ese dólar, y al rato, como eso lo lleva a perder reservas, está inventando no solamente cada vez más restricciones, sino nuevos valores de dólares para que se puedan cumplir algunos compromisos, como esto, ¿no? Previamente pactado, que es, bueno, yo organicé, porque vos me dijiste que íbamos a tener dólares, traer una banda de afuera, y cuando la traigo resulta que no me vende los dólares para pagarle. Y yo, claramente, los cálculos no los saqué a un dólar de 300, los saqué al dólar que vos me dijiste que me ibas a vender, lo cual me imagino que ha puesto un montón de gente en aprietos, ¿no?
Sí, y por otra parte, hace casi imposible, no solo en el caso de un artista, sino en el caso de cualquier inversión y cualquier proyección que puedas hacer en tu PYME, en tu empresa, saber los costos de lo que vas a tener que vender y a cuánto lo vas a tener que vender. Es uno de los grandes problemas. Yo hoy comentaba que todos los días las pymes reciben nuevas listas de precios, y cuando uno se pregunta, ¿y por qué aumentó ahora? ¿Qué pasó ahora? Y nada, la expectativa, el saber que esa persona para el día que cobre lo que te está vendiendo hoy va a tener que reponerlo y no sabe cuánto.
Sí, no solo eso, imagínate que últimamente ni siquiera, si vos sos una pyme que producís y usás insumos importados, sabés si los vas a poder reponer. Uh-huh. ¿Y a qué valor? Porque continuamente aparecen restricciones a esto que no funciona, que es el CEPO. Para que la gente entienda un poco qué es el CEPO, es muy fácil explicarlo. Y es cuando, lo vamos a explicar con algo que lamentablemente los argentinos hemos vivido, con este tipo de gobierno y con muchas otras administraciones anteriores, que es cuando ponen un precio máximo al aceite, ¿no? Entonces, claro, ponen un precio máximo al aceite, que obviamente es más barato de lo que debería valer el aceite, eso hace que los productores produzcan menos aceite, y claro, como es barato, los consumidores vamos a querer consumir más aceite, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos vas a las góndolas de los supermercados, ¿qué es lo que pasa? Y están vacías. ¿sí? Porque hay menos oferta y hay más demanda, o sea, no alcanza el aceite. Y ahí te tendrías que hablar de escasez de aceite, igual que hablas hoy de escasez de divisas. Pero en realidad no hay escasez de divisas. Lo que pasa es que el Banco Central pone un precio máximo, un tipo de cambio máximo, al dólar, que es más barato de lo que debería valer, no refleja lo que verdaderamente vale un peso, o lo que han destruido el valor del peso. Y claro, en este caso, los productores quieren vender menos dólares al Banco Central, los que demandan quieren demandarle más dólares porque es barato, y lo malo es que esa góndola de tipo de cambio oficial no puede quedar vacía, con lo cual, ¿quién llena esa góndola? El Banco Central con sus reservas, lo cual es insostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que cuando los supermercados les ordenan que siempre tienen que tener la góndola llena, ¿no?, de aceite. Entonces, cuando vos vas a comprar, te dicen un aceite, una botella de aceite por cliente, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo hace, te restringe la demanda, el Banco Central cuando dice, bueno, a toda esta gente y a todos los que pidieron subsidios a las tarifas de servicios públicos y a todas estas empresas, los vamos a sacar, y a todas estas operatorias de este mercado oficial, y entonces hacen caer la demanda y coincide con la oferta, hasta que vuelven a trazar el tipo de cambio, o sea, vuelve a perder valor el tipo de cambio y nuevamente hay que hacer lo mismo, ¿no? O sea, eso es lo que nos está pasando y lleva a una quiebra.
Ahora, Aldo, estamos a un año de las elecciones y probablemente haya dos chances, o que este gobierno sea reelecto, no importa quién sea el candidato, o que la oposición ocupe ese espacio. En ambos casos, ¿hay una salida a esto? ¿Cómo se desarma este nudo? Porque evidentemente el oficialismo no tiene muchas ganas de desarmarlo, no cree en desarmarlo, pero la oposición no sé si puede desarmarlo.
Mira, la oposición para desarmarlo lo que tiene que hacer básicamente es resolver el problema de credibilidad, que creo que, más allá de que coincido con vos que este gobierno piensa que el cepo no es un problema, es una solución, y acabamos de demostrar que es el problema. De hecho, vos sabés que este es el gobierno de este siglo que más dólares ha recibido del campo. Uh-huh. Y te hablan de escasez de divisas, y en el mundo, hasta principios de este año, hasta el primer semestre, había lluvia de dólares. En los países alrededor recibían dólares agarradas. En el único lugar que había era sequía. Y es porque tenemos este cepo que lo que genera es sequía de dólares y un despilfarro de los dólares que entran, o los del campo entraron. Y eso antes, ojo, que de esto de septiembre, ¿no? O sea, hasta agosto también era el que más había recibido dólares del campo, ¿no?, antes de esta liquidación por el dólar soja. Con lo cual, la verdad es que lo que hay que hacer es salirse cuanto antes, porque todos los dólares que los cepos, quiero decir, que se han mantenido en el tiempo, que fueron 21 en la historia argentina de 22, terminaron estallando por los aires. Tres de ellos terminaron en las tres hiperinflaciones que tuvo la Argentina. O sea que eso es lo que nos espera alguna de estas alternativas si tratamos de sostener el cepo. Ahora, para ver cómo se sale del cepo, lo que hay que ver es cómo se salió del único cepo del cual salimos sin una crisis, que fue el de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que se salió porque cambió el gobierno, porque si hubiera sido por los K no hubiéramos salido nunca del cepo y hubiera estallado. Pero para hacerlo, lo que se hizo fue tratar de recuperar credibilidad, que es lo primero que tenés que hacer como gobierno, tratar de recuperar credibilidad en el largo plazo de la Argentina. Y eso se llama que la gente, argentinos y extranjeros, crean que vos vas a resolver los problemas de largo plazo de nuestro país, ¿sí? Y eso se hace con las reformas estructurales, que es lo que anunció el gobierno de Cambiemos cuando asumió. Y al poco tiempo, como la gente confió, se salió del cepo, no sin costo, porque siempre tiene un costo salirse del cepo, pero claramente un costo infinitamente menor al de una crisis, y ni que hablar al de una hiperinflación, ¿no es cierto? Y bueno, y es lo que hay que repetir, también aprendiendo del gobierno, de la gestión de Cambiemos, ¿no? Hay que no solamente anunciar en detalle un programa de reformas estructurales hacia adelante, sino después cumplirlo, porque si no lo cumplís, lo que te pasa es lo que le pasó a Cambiemos. A los dos años la gente dijo, esto no van a hacer nada. El paciente este, al cual nos dijeron que iban a curar con un tratamiento adecuado, porque era lo que había que hacer, o no le están aplicando el tratamiento, se va a morir, ¿no es cierto? Entonces, argentinos y extranjeros empezaron a sacar nuevamente sus inversiones y sus ahorros de nuestro país. 2018-2019, tuvimos una crisis, ¿no? Pero salir se puede, no sin costos, ¿sí? Pero claramente seguir en el tren de sostener un cepo, la verdad es que es comprar a esta altura, yo creo, con lo quebrado que ya están dejando a este Banco Central en este gobierno, es comprar una hiperinflación.
Aldo, gracias como siempre por el tiempo que tenés para con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena semana.
Gracias. Aldo Abraham, economista. El análisis de la situación actual, el tema de los infinitos dólares que tenemos en la cabeza y los pocos dólares que tenemos en el Banco Central.